Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
You held your head among the stars. Fashioned the fear from the dark. Not much help.
Un par de llamadas a dos ciudades muy importantes con sede para dos equipos históricos del fútbol español. La primera es a Zaragoza. Hoy el Real Zaragoza ha perdido en casa contra el Huesca, el derbi de Aragón, 0-2. Está ahora mismo a 4 puntos de la sexta posición, pero venía de caer en la Copa con el Acheneta y Fran Escribá estaba en el alambre y creo que se ha caído del alambre, porque Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
No es oficial, pero ha habido una reunión nada más terminar el partido con los ánimos muy encendidos en la grada y a la salida del Zaragoza con algunos aficionados entre el director deportivo y el director general, y tú has dicho en el Tiempo de Juego que no es oficial, pero que la decisión está tomada.
Sí, contábamos en Tiempo de Juego esa reunión nada más acabar el partido en el propio vestuario del Real Zaragoza. Han bajado desde el palco el director general Raúl Sanjeí y también el director deportivo Juan Carlos Cordero. Han estado hablando pues una media hora con Fran Escribá, hasta el punto de que la rueda de prensa del todavía técnico del Real Zaragoza ha tardado casi una hora en empezar después de acabado el partido. Bueno, y el tono con el que ha hablado Escribá durante esa rueda de prensa ha sonado absolutamente a despedida. Ha dicho que ha hablado con sinceridad y con honestidad tanto con Raúl Sanjeí como con Juan Carlos Cordero y que él no puede decir lo que se ha hablado en esa reunión, pero todo da a entender que el club pues está esperando a anunciar esa destitución, que después de escuchar a Escribá en la sala de prensa, que prácticamente se despedía ya de todos, porque incluso ha llegado a decir que cuando tomen la decisión les dará un abrazo y seguirá teniendo un vínculo muy especial con ellos, bueno, sabor total a despedida lo que decía Escribá. Pues por eso te decía que ha habido un momento que parecía que la destitución se iba a anunciar esta misma noche, pero el Real Zaragoza es una multipropiedad, hay numerosos propietarios y bueno, se va a escenificar todo mañana cuando estén todos al corriente de la situación. Y,
Jesús, ¿quién suena? ¿Que has dado algún nombre? ¿Has dicho que Rubi creías que era una opción pero no quiere?
No. Bueno, por supuesto, la primera opción para Cordero, por su vínculo cuando estaban juntos en el Tenerife, era Luis Miguel Ramis, pero no ha coincidido en el tiempo el tener que cesar a Escribá con poder fichar a Ramis y se adelantó el Español. Entonces, de los que están disponibles, el deseo de Cordero sería Rubi, pero Rubi en estos momentos prefiere esperar a un Primera División. Con lo cual, el foco se centra ahora en Pablo Machín. El soriano es ahora mismo la opción principal para entrenar al Real Zaragoza en sustitución de Fran Escribá.
Tu información con la de Quique Iglesias, que tiene muchos lazos también en Zaragoza, y me ha dicho que el mejor colocado es Machín. Pablo Machín para ser entrenador.
Sí. Bueno, hay otros nombres, Abelardo, Julio Velázquez, Gaby Milito, pero ahora mismo el foco se centra en cuanto posibilidades reales, ahora mismo es Pablo Machín.
Digamos la información que tenemos que es Pablo Machín y luego veremos si pasa otro. ¿Ha pasado algo fuera del estadio digno de reseñar, importante?
Sí, lo contábamos también en Tiempo de Juego en directo. Se ha producido una concentración de aficionados a la salida de los jugadores en la puerta de vestuarios que da a la calle y bueno, pues lógicamente, como suele ser habitual en estos casos, se ha cantado de todo. Algunos jugadores han atrevido a salir por delante de los aficionados, alguno ha hablado incluso, otro Francho ha tenido más problemas para atravesar la zona, pero en cualquier caso, lo que sí se ha producido un poquito después es el acercamiento de los aficionados a la misma puerta han superado lo que es la valla que rodeaba el perímetro de esa zona de salida de jugadores y se han acercado a la misma puerta por donde salen los jugadores, esa puerta metálica que todos conocen, y han empezado a porrearla, y entonces sí, ha intervenido la policía y ha habido una carga, una pequeña carga, pero suficiente y además necesaria para alejar a esos aficionados de la zona de la puerta de vestuarios.
Muy bien, pues información que le viene contando Jesús Zamora, y mañana habrá confirmación de la institución, sí, de Fran Escribá. Veremos si es Pablo Machín finalmente el entrenador. Que ánimo a la gente de Zaragoza, que esto no ha hecho más que empezar y queda mucha,
sí, es
mucha
que,
temporada, ¿eh?
Que el equipo hoy ha dado una imagen pésima.
Mala, y venía de la eliminación contra la Cheneta.
Claro,
es que ha sido el peor día para dar esa imagen.
El Huesca, bueno, pues le ha dado un repaso hoy al Real Zaragoza, total y absoluto, 0-2, encima era el derbi, y bueno, y curiosamente, fíjate, Escribá debutó justo hace un año cayendo en Copa, en el banquillo del Real Zaragoza, cayendo en Copa con el Diocesano en Cáceres. Y justo un año después, esta semana, ha caído en Copa también con un equipo muy inferior como la Cheneta, y para postre lo de hoy.
Un abrazo, Jesús, hasta mañana.
Un abrazo.
Esto en Zaragoza, y en Gijón lo contrario. El Sporting de Gijón, que ha empatado hoy en Alcorcón a 0, es segundo en la Liga, tiene 29 puntos, está a 6 del Leganés y estará en la mar de contentos. Pablo Acebo, hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas. Pues imagínate, encantados están.
Me parece que ha habido unos años muy malos, los dos últimos. El último, creo que estaba diciendo yo a Senjo esta mañana, que se salvó 3 o 4 jornadas antes de que acabara la temporada, ¿no?
Sí.
El año pasado.
Los dos últimos han sido del Sporting de pelear por el descenso. Con Abelardo se salvó el equipo hace 2 temporadas. El año pasado Abelardo se tira más de 10 partidos sin ganar. Llega Miguel Ángel Ramírez, el equipo se salva al final. Es decir, son 2 años negros para el Sporting y para el sportinguismo. Un equipo que nunca ha bajado, Corro, del fútbol profesional, nunca ha bajado de segunda división. Y que este año, después de 2 años muy duros, está viendo la luz. Es segundo a 6 puntos del líder Leganés, pero es que los números están siendo impresionantes. Son 6 partidos sin perder, es una derrota los últimos 13 partidos, es el tercer equipo menos goleado de segunda, y ya no es eso, Corro. Es que el equipo juega bien, es alegre, va para arriba. Es verdad que hoy ha sido un empate a 0, el Sporting ha dominado la primera parte, la segunda ha estado más loca, ha sido más de transiciones, pero al final un empate que cuando juegas fuera de casa, por muy Alcorcón que ahora esté abajo, no es un mal resultado. En fin, que las sensaciones son muy buenas y la gente está muy ilusionada.
Entrenador Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, enhorabuena, felicidades por lo que ya hemos pasado, me parece, un primer tercio de la temporada. Pero me he estado hablando antes con Luis Miguel Ramis, que hace, en el anterior parón, hablamos con Luis García, que era entrenador del Español, iban primeros, habían ganado el Valladolid, y un mes más tarde estaba hablando esta noche con otro entrenador. Que estas cosas, no le quiero asustar, pero que estas cosas pasan, ¿no? En segunda.
No, lo tengo claro, o sea, no me asusta, soy consciente de la realidad del fútbol y más la segunda división, y por eso no me canso de decirlo, que en el mes en el que estamos ser segundo no significa absolutamente nada. Lo que significa es intentar convertirte en el equipo que en mayo merezca pelear por cosas bonitas.
¿Qué nota más, la ilusión o la presión?
No, esa presión en un club así siempre hay. No cambia nada donde estés clasificado. Es un club muy grande y que lleva mucho tiempo pasándolo mal y lejos de la primera división. Entonces esa presión siempre existe. Pero sí que noto mucho la ilusión de la gente este año. Creo que independientemente de los resultados, lo que el equipo está siendo capaz de transmitir es lo que está enganchando a la gente, es lo que está ilusionando en la ciudad.
Hoy parecería casi un pequeño molinón, ¿no?, el estadio del Alcorcón, ¿no?, porque aprovechando que hay mucha gente seguramente del Sporting en Madrid, más los que hayan viajado, uno se siente muy arropado. Es que va mucha gente del Sporting a los partidos, ¿eh? Va mucha gente.
Sí, has dicho hoy, pero
excepto los partidos, sí.
Es que da igual dónde vayamos, es que jugamos en casa en cada partido porque hay mucha gente que se está desplazando a los partidos cuando jugamos fuera.
Bueno, había estado mirando la ficha de Miguel Ángel Ramírez. Creo que había tenido contacto aquí en España con Las Palmas y el Deportivo Alavés del fútbol español, pero es que ha estado en Qatar, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, y esta es la primera experiencia como entrenador en la Liga. Sorprendente, ¿no?
Sí, bueno, al final el fútbol y la vida me ha ido llevando a ciudades, a países, culturas distintas. Siempre quise salir de la isla. Al final, para un gran canario va a ser siempre muy difícil entrar a la Unión Deportiva Las Palmas, y, y, de, decidí marcharme por dedicarme al fútbol y me daba igual en dónde. Y pude estar pues 6 años magníficos en Qatar, en la Academia Aspire y la selección, o sea, las selecciones nacionales inferiores. Y luego, bueno, pues de ahí a Ecuador, Independiente del Valle, y ya me hice entrenador profesional, digamos, en Independiente del Valle. Y bueno, ahora no estaba obsesionado con venir a España, no era algo que a mí me pues eso, lo tuviera en mente porque quería seguir por ahí descubriendo mundo, pero bueno, se dio la posibilidad de venir a un club gigante y por supuesto que no iba a dejar pasar esa oportunidad.
Entrenador, subir al Sporting le coloca en los altares de la ciudad, o sea, es una cosa, no sé qué le habrá pasado en la vida en otros equipos, pero si sube al Sporting va a entrar en la historia del Sporting.
Lo sé, pero bueno, yo sé que es muy difícil conseguir eso y todavía estamos lejos de hacerlo. Me empeño cada día en poder ayudar al Sporting a estar más cerca de esa primera división, a que merezca, que haga cosas para poder estar más cerca de primera división. Ese es mi objetivo y seguramente, bueno, pues si somos capaces de tener regularidad y de seguir compitiendo como estamos haciendo, pues ojalá y que pasen cosas bonitas a final de año.
Que no se le haga largo, entrenador. Enhorabuena por lo que han hecho hasta el momento. Gracias,
Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, Miguel Ángel Ramírez. Pablo, gracias, un abrazo, disfrutarlo.
Gracias, Corro, un abrazo a todos.
Hasta luego, un paso por Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Mañana Luis. Tenemos un gran partido de la Liga F, es primero contra segundo, es Barça contra Real Madrid, sin Alexia Putellas, ¿no?
Sin Alexia Putellas, que es baja para este clásico. Esta mañana informaba Andrea Pérez que se ha hecho las últimas pruebas, pero no hay lesión, pero eso sí, como es en la rodilla izquierda, que es donde acabó con dolor por un fuerte golpe, una contusión en el partido contra el Benfica el martes, pues no quieren arriesgar en el Barça, tampoco la propia Alexia. Es pronto, estamos a noviembre, no es un partido vital. Es verdad que si fuera el tobillo y tuviera un poquito de dolor en el tobillo, esta tarde lo hablaba con Andrea, seguro que forzaría Alexia Putellas, pero con esta situación no van a forzar. Es duda también para el partido de Champions de esta semana contra el Eintracht, y es la gran baja que tiene el Barça. Es duda también a esta última hora, aunque tiene pinta de que no va a entrar en la convocatoria, Irene Paredes, porque sufre una amigdalitis, y han entrenado hoy en solitario Hanna y Bruna. Es baja Rolfo en el Barça, y en el Real Madrid las ya conocidas Caroline Weir y Carla Camacho, que ambas por rotura del ligamento cruzado, y el resto están disponibles para Toril.
Es en Montjuïc a las 12. ¿Cuánta gente crees que va a ir? Porque los últimos partidos en el Camp Nou iba muchísima gente, pero mañana por la mañana, ¿cuánta gente crees?
Llevan vendidas más de 40.000 entradas. Oh, no bien. Sé si llegarán sí. Al lleno de 50.000, no sé si llegarán, pero vamos, se quedarán cerquita y bueno, pues la verdad es que se han vendido muchas. Es verdad que en el Camp Nou estaban siempre, bueno, conseguían el lleno, y si no se quedaban a 1.000 o 2.000 del lleno absoluto, y ahora llevan más de 40.000, estarán a menos de 10.000 del lleno. Mañana se abren las puertas a las 10:30, habrá DJ, regalarán bufandas, también habrá lluvia de camisetas, han montado pues una gran fiesta porque es el primer clásico en Montjuïc también, y bueno, para que sea una fiesta estará ahí Laporta en el palco y a vivir este clásico que le separan 3 puntos, el Barça está líder, si ganase pues se iría con 6 puntos, y si no el Madrid pues empataría puntos en la clasificación.
Aprovecho, ¿Ter Stegen está bien de la espalda, que se ha vuelto de su selección?
Pues entre este domingo y el lunes le van a hacer pruebas, pero en el Barça están tranquilos y confían que pueda estar contra el Rayo en Vallecas el próximo fin de semana, que no vaya más. Se ha ido por precaución de la concentración con la selección alemana y esperan desde luego que no haya nada grave. Están tranquilos en el Barça y de hecho confían que esté el próximo fin de semana, así que sería como mucho pues eso, unas molestias en la espalda y que se ha venido pues porque al final no iba a jugar el siguiente partido.
Gracias, Víctor. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
Por la no te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta.
Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
La grandeza nace de los pequeños momentos.
SEAT.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En un rato, dentro de 6 horas y 15 minutos, comienza el Gran Premio de Las Vegas. Este que dicen que ha sido un desastre hasta ahora. Ese es el que comienza. Carlos Sainz ha sido segundo en el día de hoy, pero como tenía la penalización de 10 puestos, va a salir decimosegundo. El primero sale Leclerc y Alonso sale noveno. Esto lo sabe todo Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya del tirón, ¿no? Vas del tirón.
Sí. Bueno, no sé, yo calculo que dormiré 4 horas, que es lo mejor para narrar, sí, verdad. A partir de las 7 de la mañana.
Que, o sea, para la voz lo mejor es descansar poco.
Efectivamente, hay que decir eso, que es lo que hacen los cantantes. No descansas y es lo que... Pero bueno, que bien, estamos
bueno,
bien.
Que, escucha, al lío, que Leclerc, sí. Ferrari y Carlos Sainz, o sea, espectaculares, ¿no?
Sí, es que se veía venir. Recuerdo que en el Soufflé, la sección del partidazo con Antonio Lobato, ¿sí? Ya dije el lunes, ojo que a un Ferrari que veo pole roja. Debería apostar y no lo hago, es un grave error, porque es que es un circuito que parece que hubiera diseñado, Fred Vasseur, ¿no? El jefe de Ferrari, porque tiene muchas rectas y curvas lentas, y eso es lo mejor del Ferrari, un motoraco que tiene y muy buena tracción, y además es un coche muy ágil en curva, no va tan bien en curvas largas, curva rápida, y es lo que hemos visto, los dos por delante, solo 44 milésimas entre Leclerc y Carlos Sainz, han ganado a Verstappen, y viendo un poco las tandas del viernes, es posible que en ese duelo Leclerc-Verstappen ganen la carrera, y es posible que Carlos Sainz, a pesar de que el hombre está enfadado, y yo lo entiendo perfectamente porque es durísima la sanción cuando la batería te la ha roto un fallo de seguridad del circuito. Bueno, pues él está enfadado con eso, pero yo creo que tiene ritmo para subir al podio. Pero si te parece, escuchamos al piloto madrileño.
Carlos
Sainz. Sí, contento con el performance, ¿no?, del equipo. Yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno hasta ahora. Obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me ha escapado por media décima. Y media décima pues es medio rebufo, media curva, media frenada, ¿no?, que podía haber ido un poquito mejor. Pero bueno, la cosa es que estamos primero y segundo. Desgraciadamente mañana es primero y duodécimo, todavía con muy malas sensaciones después de lo de ayer, muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar, la verdad, y estoy de mal humor, sinceramente, y ahora intentando ya pensar en mañana y ver cómo puedo remontar.
¿Cómo es el mal humor de Carlos, tú que le conoces bien?
El mal humor de Carlos, pues es una persona bastante bien humorada, tengo que decirte, pero el mal humor de Carlos es no hablar, básicamente.
Sí, sí, lo ha dicho ahora, dice, pocas ganas de hablar.
Es que es así, o sea, es decir, si él está de mal humor, no habla. Y también te digo, sobre todo los que estamos casados sabemos que si no habla una persona cercana es también complicado. Pero bueno, dejemos de la broma. El caso es que Fernando Alonso sale en la novena posición. Decirte que efectivamente va a haber un duelo en el que es importante salir por el lado limpio, sale por el lado limpio Leclerc por el sucio Verstappen, porque la pista, el estado del asfalto no es un asfalto de carreras, es un asfalto que está muy sucio, solo hay una línea y está muy sucia la parte, la zona par, digamos, y en la novena posición de Fernando Alonso he estado mirando las telemetrías de la vuelta previa del primer intento de Q3, que es un vueltón extraordinario, donde se coloca cuarto con rueda usada, y del último intento. Y tengo la sensación que, aunque no se ha dicho, el coche no frenaba igual. Es decir, debía haber algún tipo de problema en el reparto de frenada, porque en varias frenadas el coche ha frenado mucho peor que en la vuelta inicial. Evidentemente, Fernando Alonso lo ha tapado, no ha dicho nada, no hay ningún error en su vuelta, por eso he buscado otras causas. Puede ser una de esas posibilidades el tema de la frenada que te digo. Y lo que sí que dice es que para mañana, para la carrera, él tiene unos enemigos muy gordos detrás, se llaman Checo Pérez, se llama Hamilton, y uno que ni siquiera le va a ver, Carlos Sainz.
Sí, Carlos, Hamilton, Checo, o sea que tengo malos clientes justo detrás, pero bueno.
No, Rispiastri. No.
Sí, sí. Bueno, yo creo que los Ferrari están en otra liga, ¿no? Aquí, o sea que no creo que sea mucha posición para Carlos, por lo menos. A ver si podemos luchar con Hamilton y con Checo.
¿Dónde crees que terminan Carlos y Alonso mañana?
Yo ya.
¿O dentro de un rato?
Sí, dentro de un rato. Yo creo que vamos a ver una gran remontada de Carlos Sainz, aunque es verdad que la pista no es tan fácil adelantar como sugiere la recta de 1,9 kilómetros, pero al final creo que vamos a ver adelantamientos, vamos a ver también coches de seguridad. Yo creo que Carlos puede llegar arriba, puede estar en el top 5 fácil y el podio es una opción. Y en el respecto a Fernando Alonso, bueno, pues hay dos coches detrás que tienen más ritmo que él, que son Checo Pérez y el propio Carlos. Y puede llegar, pero sí que puede pasar a los que tiene delante. Tiene delante a Magnussen, Bottas, Sargent, Albon, es decir, los dos Williams, Alfa Romeo, Haas e incluso el Alpine de Gasly. Es decir, que puede estar en una quinta, sexta posición. Yo creo que más bien sexta posición, que serían buenos puntos para el Mundial. Vamos a ver qué pasa. Pero es muy importante mantenerse en pista y no chocarse, porque los muros están muy cerca en Las Vegas.
Muy bien, a las 7 de la mañana lo cuenta Carlos Miquel con todo su equipo, así que estaremos atentos del Gran Premio de Las Vegas, que vamos a ver si termina mejor de lo que empezó. Carlos, hasta dentro de un rato. Un abrazo, ¿eh?
En Cope Más, ¿eh? Apuntadlo.
Cope Más, Cope Más.
Cope Más.
Todos a Cope Más.
Todos a Cope Más.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Bueno, chao. Están a punto de ser las 3 de la madrugada en Qatar, en Doha, donde se está disputando el Gran Premio, el penúltimo de motos. Y ahí está Borja González, que ha hecho un alto en su sueño, me imagino, para atender la llamada de este tiempo de juego. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, este es Jorge Martín, que hoy ha ganado el sprint y se ha colocado a 7 puntos del italiano Bagnaia.
Quizá ayer las cosas no funcionaban, pero pues sentir tanta presión quizá no me ayudaba. Hoy ha decidido que sea lo que tenga que ser. Tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho. He hecho quinto en el quali, pero igualmente todo el día he conseguido disfrutar, tener sensaciones positivas. Y en carrera me he encontrado como nunca. O sea que a ver si mañana, gestionando goma, puedo llegar ahí a pelear la victoria hasta el final.
Borja, ¿cómo lo ves? Ha metido otro puntito. De momento esto se va a resolver en Valencia, ¿no? En el último Gran Premio.
Pues eso es lo primero que ha conseguido. Había opción de, según cómo fuese la cosa en el sprint, de que Bagnaia incluso tuviese una opción de ser campeón del mundo este domingo, y eso ya lo ha cancelado por completo Jorge Martín. Ahora mismo está a 7 puntos del piloto italiano, todavía quedan muchos en juego, 62, la carrera de este domingo, más el sprint de Valencia y la carrera de Valencia. Jorge confía mucho en poder ser más competitivo que Pecco en España, cree que su título será un poquito mejor que él, y se ha marcado como objetivo intentar llegar como líder allí. Va a ser complicado porque los dos salen muy cerca, sale delante justo una posición Bagnaia. La carrera yo creo que va a ser algo distinta a lo que hemos visto en el sprint, pero hemos visto la mejor versión de Jorge Martín, porque es verdad lo que dice él, y me lo decían justo gente de su entorno antes de la carrera, a ver cómo sale, no las tenían todas consigo, no está disfrutando, no se le ve cómodo, no fluye, y ha dejado todo eso metido en un cajón, lo ha cerrado con llave. ha tirado desde el principio muy agresivo, porque ha sido muy agresivo. En la primera curva ya le ha metido a Bañaya, se han tocado, luego ha perdido la posición, la vuelta a recuperar también con un adelantamiento muy agresivo, pero reconocido por el propio Bañaya, limpio y de los que tienen que ser. Se ha aprovechado de que Bañaya también, es verdad que no se le ha visto muy cómodo en pista, y ha ido pasando a rivales, y bueno, pues ha conseguido este sprint, esta victoria del sprint, que tiene un valor altísimo, doble, por lo que supone de recortar puntos en la general, y también por la sensación que ha dejado en un fin de semana que, como te digo, no estaba siendo muy positivo para él.
Sí, si estos toquecitos entre el italiano y el madrileño hubieran sido Marc Márquez y Rossi, ¿qué te hubiera pasado?
Pues habríamos visto, pues no sé, todo. Habríamos visto a lo mejor lo que hemos visto ahí con Alexis Espargaró y con Morbidelli, una colleja por ahí. O
sí, alguna cosa rara.
Pero estos dos se conocen desde pequeños, corrieron juntos con Jorge Martínez Aspar en Moto3, tienen buena relación, es verdad que se miran pues de lado ahora mismo porque se están jugando un Mundial, pero estamos viendo todo dentro, digamos, de los límites de la cortesía, de la educación, y yo creo que se puede ver muy buen motociclismo así, sin necesidad de que haya rivales que las tengan piezas como las tenían Marc y Valentino Rossi en aquel 2015.
Bueno, Marini sale primero, Bañaya sale cuarto y Martín quinto. Y tenemos a Pedro Acosta, campeón de Moto2. Mañana puede haber otro español campeón de Moto3.
Se le ha complicado un pelín, estaba muy serio hoy porque ayer Masia había terminado muy bien, había sido primero, le había metido en medio segundo al segundo, le había metido un segundo, más de un segundo al piloto que es su máximo rival por el título. O sea, aquí hay cinco pilotos, digamos, con opciones matemáticas de pelear por el Mundial, pero las reales son Sasaki y Masia. Masia tiene 13 puntos de ventaja sobre el japonés, va a salir décimo, Sasaki va a salir cuarto. ¿Esto qué quiere decir? Nada, porque es Moto3, pero es verdad que como Masia, bueno, pues compite con una Honda y Sasaki compite con una moto de la esfera KTM, y los pilotos de KTM más o menos están aleccionados para intentar ayudar a Sasaki, yo creo que Masia tiene algo de miedo. Habrá que ver cómo puede interpretar el inicio de la carrera, si es capaz de plasmar su ritmo y adelantar y colocarse delante, y ahí empezaremos ya a jugar a las matemáticas. Son cuatro opciones de las que tiene, y las cuatro opciones pasan porque sea primero, segundo, tercero, cuarto. Luego hay que esperar los resultados de Sasaki. Si gana y Sasaki está fuera del podio, ya es campeón. Si es segundo y Sasaki no pasa el octavo también. Si es tercero y no pasa del duodécimo japonés, es campeón del mundo. Y el cuarto, pues tendría que sumar solo un punto el japonés. Tiene esa posibilidad. Yo creo que lo importante sería no perder ventaja en la general con respecto a Sasaki. Y si no hace eso y saca algún punto más, aunque no sea campeón, ya podría tenerlo muy bien para ganar en casa, para ganar en Valencia.
Muy bien, Borja, la carrera de Moto3 es a las 3 de la tarde, la de MotoGP a las 6, entre medias la de Moto2. Te escucho mañana, Borja. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte.
No está en mi playlist, pero viene Parra, que está aquí hoy en los estudios, no está en su casa, o sea, le preguntaré qué estás viendo ahora. Pero es que viene de escuchar. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
El concierto de Marea en el Wizzing, ¿no?
Vengo de ver a la banda de Cuchi Romero, mi otro yo, separados al nacer, dicen algunos intrépidos.
Es verdad.
Es mi doble o yo, el suyo. Y somos el doble, sí, de una persona normal.
Échenle un vistazo. Que estaba Pedro Martín, Pedrito.
Estaba Pedrito, sí, claro. Es que Bego es prima de guitarra de Marea.
Ah, Bego, la mujer de Pedro, es...
Piñas.
Del Piñas, espectacular, me parece. Casi me gustaría más que me hablara de... A ver, que estaba lleno el Wizzing.
Estaba, ¿no?, hasta arriba, pero hasta... Yo no sé la gente, porque soy malísimo. Yo no soy como Arrillaga, que te digo, el público, sí. 10 personas arriba, 10 abajo, pero 15.000 personas por lo menos. O sea, hasta arriba, hasta arriba.
Esto es el perro verde.
¡Qué mazo!
En donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo, al limpio tropical.
Espectacular. Bueno, la pregunta sería, si no estuvieras aquí, ¿qué estás viendo en tu casa? ¿Qué estarías viendo en tu casa? Porque lo estás viendo aquí, Parra.
Estoy viendo a los Hornets con los Knicks, que es el único partido que está en juego. Van dominando los neoyorquinos, 52-44 en el segundo cuarto. Y de hoy lo más guapo para ver es el partido de las dos, que aparte se queda Movistar, el de Dallas contra los Bucks, Doncic contra Antetokounmpo, a las 2 de la mañana. Es buen horario. O sea, yo hago servicio taxi, dejo a mis colegas en casa y llego justo para verlo. Magnífico.
¿De la Copa me dices algo de lo que pasó en el día de ayer?
Pues que curiosamente estoy empezando a pensar que los Lakers la tienen entre ceja y ceja. Se han, ¿sí?, puesto 3-0, lo tienen muy bien para meterse. Son el equipo que mejor lo tiene y que ya hay...
¿De aquí qué se ha pasado? ¿Octavos o cuartos?
Cuartos.
Cuartos.
Se juega cuartos y los que ganan los cuartos. Es a partido único en la cancha del equipo con mejor récord. y luego ya juegan las semifinales y la final en Las Vegas. Quedan eliminados los Wizards, se eliminaron ayer, los Pistons se eliminaron ayer, los Spurs se eliminaron ayer y Memphis, que ya estaba eliminado. Ya
no tienen opciones. Pero esto es muy pronto, ¿no? La semis y la final es muy pronto, ¿no?
Los cuartos son el... Estoy hablando de cabeza, pero juraría que el 5 o 6 de diciembre.
Sí, y luego la final...
ese fin de, el 7 y 8.
Seguida. Bueno, pues este torneo que han puesto en marcha, ya saben que los partidos valen para la Liga y valen también para...
Una cosa curiosa, la noche de la Copa, primera victoria de los Clippers de Harden, con Harden de estrella. Hizo un 3-1 al final.
¿Has visto el triple final?
Sí, sí, 3-1. O sea, sí, sí. Hay que hacerlo. Y curiosamente contra los Rockets, que fue el equipo en el que mejor rindió él. Y de ese partido me lleva otra cosa, que es que Westbrook le ha pedido a su entrenador salir de suplente para ayudar a la química del equipo. Y yo, que no soy muy de Westbrook, la verdad que hay que loarle a un tío que ha sido dos veces MVP, que diga, oye, sácame de suplente para que haya mejor química en el equipo. De momento, primer día suplente de Westbrook, primera victoria de Harden con los Clippers.
Dime algo de la Euroliga, que a mí es el torneo de baloncesto que más me gusta. ¿Cómo está el Madrid? El Real Madrid está... Ahora mismo se jugará la final a 4.
Está Juanito encantado.
¿Quién es Juanito?
Juanito, mi colega.
Ah, tu colega que ha venido aquí.
Es del Atlético, porque no... está muy bien en Madrid. A mí es que me parece que está dos, tres cuerpos por encima del resto. O sea, es Campazzo, es la bendición suprema para un equipo que ya tenía mucho el año pasado, que fue campeón de la Euroliga, y con Facu funciona todas las mil maravillas.
A ver,
y
las lesiones ahora de Yabusel, se ha lesionado también.
Sí, ha tenido mala fortuna con lesiones y tal, pero es que tiene 3, 4, 5 jugadores que podrían ser el mejor jugador de cualquier equipo casi de Euroliga. Estoy pensando en Tavares, en Campazzo, estoy pensando en Musa, estoy pensando incluso en Sonja, que ayer, por ejemplo, no hizo nada, pero que es un jugador como la Copa de un Pino. El propio Gavidec, o sea, tiene mucho y está rindiendo muy bien a gran nivel. 19 victorias seguidas,
Sí. 19-0. Baskonia le dio la vuelta ayer al partido.
El síndrome de Dusko, es para estudiarlo esto.
Muy bien, Parra, te dejo con los Marea y con tus colegas,
Qué grande.
Gracias,
qué grande
por venir a visitarnos.
Venga, anda.
Nos vamos.
¿Puedo gritar?
Sí, sí, claro.
Lo hace mejor Pedrito, ¿Cómo le trepo a Pedrito? Me va a matar.
Muy bien, señores, nos vamos a marchar, les vamos a dejar la mejor compañía, que no lo duden, es la radio, esta en concreto, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.